Tres ingenieros se las ingenian para responder dudas políticas. Alicia Vesperinas, ingeniero civil. Héctor Maturana, ingeniero en ejecución en marketing. Rocío Gambra, ingeniero agrónomo. Con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Bienvenido a un nuevo Política Podcast.
Esta semana debieran estar los CNMC o sí, ojalá mañana pasado, porque si ya pasa esta semana, estamos en una etapa de incapacidad de haber construido esos equipos que se requieren. Por tanto, yo espero que esta semana sea, todavía me parecería un plazo razonable. Excediendo esta semana, creo que sin duda comienza a afectar la gestión regional. Pacto por la región sustentable e inclusiva. Lo pensábamos hacer a comienzos de abril, lo vamos a tirar probablemente para mayo, porque que estén las nuevas autoridades por lo menos un mes para que entiendan básicamente el giro en el cual se están metiendo, lo vamos a hacer hacia fines de mayo ya, porque creemos que deben estar más empoderados para poder ahí con el sector productivo exigir cosas. Y un llamado a la delegada presidencial, lo he hablado también con el Ministerio del Interior, que no pase esta semana que se nombre, porque si no significaría que estamos mal. Yo creo que eso no puede el gobierno seguir sin tener conducción en cada sector en la región.
¿Qué les parece que ya el mismo gobernador nos diga que es como bastante, a ver cómo decirlo, delicado, usemos palabras suaves, que no existan los seremi nombrados? Han pasado 100 días desde que fue la segunda vuelta, 100 días desde que sabíamos que tenían que formar equipos, una coalición que llegó a entrar las cosas, a hacer las cosas distinto, porque no iba a operar ni la cocina, ni nada de esas cosas asquerosas que se hacían antes, que íbamos a hacer ahora todo distinto. Y bueno, el resultado que llevamos 100 días y todavía no tenemos autoridades. ¿Qué les pasa a ustedes con eso?
Voy a citar lo que dijo el gobernador. Dijo textual, desidia. Muy dura palabra. O sea, está hablando de falta de cuidado, de negligencia del gobierno, porque evidentemente hoy día está habiendo un divorcio absoluto entre un emblemático DC, como es el actual gobernador, respecto a este gobierno, donde siente que no se ha hecho, como justamente tú bien describías tú la importancia de tener el equipo armado en 100 días desde que se hizo la segunda vuelta, etcétera, no se hizo, y pasa el tiempo. Y lo segundo que me preocupa, lo que plantea es de que, bueno, vamos a tratar de mostrarle el camino a esta gente que se incorpore, porque no es tan fácil tampoco, eso lo dice él. Y tercero, dice también, habla de exigir al mundo privado. No, yo creo que también es colaborar con el mundo privado, hagamos fuerza en conjunto para el desarrollo local o regional. Son para mí los síntomas que hablan de este quiebre y de este nuevo ciclo que quizás, como ya hemos dicho y hasta cansancio, no es tan fácil con guitarra. Eso es mi parte.
Oye, Leo, y cuando uno arma estos equipos regionales, te lo consulto porque tú estuviste en la intendencia, ¿uno propone y Dios dispone? ¿Quién toma la decisión finalmente?
Mira, yo tendría que señalar que yo estoy un poco sorprendido por esta conversación que estamos teniendo, porque siento que se está menospreciando el funcionamiento ordinario de cada una de las seremías de la región, o de todas las regiones, pero en general la región de los Lagos. Cuando a mí me tocó estar de intendente, me tocó trabajar con muchos funcionarios que son de planta, que llevan ni siquiera años, décadas en cada una de las seremías, y tienen una tremenda experiencia técnica, en salud, en MOP, con vialidad, y particularmente en transporte. Recuerdo una serie de personas, me acuerdo de una mujer que había ahí, que era la que nos ayudaba siempre a resolver todos los problemas técnicos de las emergencias. Entonces, pensar que porque falta la cabeza política de cada una de las seremías no pueda seguir funcionando el sistema en la región, me parece un poco no tener el conocimiento de cómo funcionan las cosas y menospreciar un poco a los funcionarios del gobierno regional y de todo el sistema de funcionamiento administrativo de la región. Y por el segundo caso, yo creo que también se está viendo aquí que las cosas cambian. Aquí quizás este gobierno no está cediendo a las presiones nomás de que llama un diputado, que llama un senador, que llama a este o una junta de vecinos, que hay que nombrar a tal o cual persona, sino que están buscando hacer algo distinto. Y démosle dos, tres semanas, si pensemos que hace 16 años que no tenemos un gobierno nuevo, porque habíamos tenido Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 1, Bachelet 2, pues eran las mismas personas, y de alguna manera se está haciendo algo nuevo. Entonces, no es que no estén funcionando. Me parece un poco arrogante decir que vamos a guiar a esta gente lo que escuchábamos recién, porque en el fondo pueden ser personas que tengan experiencia, todavía no sabemos quiénes van a ser. Y la pregunta, Alicia, que tú me señalas es que legalmente la terna la tiene que firmar el intendente o el delegado presidencial, que además existe desde el primer día de este gobierno, por lo mismo tiene conducción la región, en el sentido del Ejecutivo, no creo que la tenga, pero sí es un acuerdo que se hace con cada ministerio, o sea, se pone de acuerdo el delegado con el ministro. Y si no están de acuerdo ambos, porque a veces pasa que no están de acuerdo en la misma persona, resuelve el Ministerio del Interior.
Sí, pero está bien, Leo, pero yo concordé con una cosa, que el gobernador, por eso Vallespín, no es un tradicional hombre de derecha, para nada. Es un DC de alcurnia, cierto, histórico en la región, con vasta trayectoria, y lo que dice finalmente él crucifica al gobierno, lo está crucificando. Y yo creo que también siento que el gobierno no ha tenido una respuesta rápida, o sea, no ha habido señales, hubo dos nombramientos, si no me equivoco, y no había ninguno más. Entonces llama poderosamente la atención esto que está pasando, y creo que si él mismo, que reitero, no es de derecha, no es de gobierno de Piñera, ni uno, no, al contrario, lo que tiene que transformar es por algo más lo que estamos viendo. Yo creo que hay una desconexión con él, con ellos.
Bueno, pero te recuerdo que el gobernador no tiene relación directa con los seremi. El gobernador se tiene que hacer cargo de las inversiones del FNDR en la región y de otros temas más que se le han traspasado a competencia, sí. Pero son los seremi los que aplican las decisiones del gobierno, son el gobierno mismo en la región. Y claro, yo también estoy de acuerdo, si yo no estoy diciendo que esté bien esto, pero tampoco creo que sea para hacer un gran drama, porque están estos funcionarios, y son muchos funcionarios y funcionarias que trabajan en cada seremía y hacen bien su pega. Por ejemplo, en salud, hay personas técnicas que están decidiendo, hace un tiempo atrás apareció, ¿no es cierto?, que había un problema de marea roja nuevamente o algo, y se tomaron las decisiones que corresponden, porque hay todo un acervo técnico muy muy consolidado en cada una de las seremías.
Sí, está bien, pero ¿sabes qué pierde? Perdóname, Alicia, que me rompo con el tiempo, pero ¿sabes qué pasa? Yo entiendo que el seremi conecta al gobierno central, los ministros, con la región. Yo sé que hay un equipo técnico que funciona, y tiene que funcionar. Yo respeto mucho, igual que tú, a la gente de carrera, que tiene experiencia en el territorio, en la región, ¿cierto? Tiene experiencia en el gobierno, en los gobiernos, en más de ser Estado, pero evidentemente ese vínculo con la moneda o con los ministros no está, con los ministros no existe. Entonces, eso es lo que preocupa, porque tú sabes que finalmente los seremi tienen que tocar la puerta al ministro, es así o no, o el, al revés, o el seremi es embajador de ministro de la región. Entonces, no está esa conexión de la bajada regional con los ministros. Ponle otro nombre si quieres, pero no hay una conexión.
No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Las decisiones políticas se van a tomar, se van a demorar un poco, pero también se está decantando, este gobierno está partiendo y los proyectos se van a hacer más adelante. Pero estoy de acuerdo con ustedes, y ojalá estuvieran nombrados esta semana.
Ahora, yo creo que si esta crítica viene del gobernador, es por algo. O sea, yo no creo que él haya dicho esto, que para mí también es una declaración súper fuerte, porque uno ve un poquito como que también le está entrando como la desesperación. Debe ser porque los necesita, y los necesita, y está bien que haya funcionarios de carrera, pero igual debe necesitar a estas personas. Yo no conozco el funcionamiento interno, no tengo idea qué cosa no se está haciendo. Quizás es una firma que falta, decretos que no se hayan podido, no tengo idea, porque no he estado nunca ahí. Quizás sería bueno, Leo, aprovechar tu experiencia también, para que nos diga un poco qué hace un seremi o cómo se va a coordinar ahora con un gobernador, ya que es primera vez que tenemos esta figura que por lo menos las personas ajenas al sistema no la entendemos muy bien en cuanto a sus límites. ¿Tú tienes más claridad respecto en dónde se topan y en dónde no se van a topar estas autoridades?
Mira, claramente este gobierno además señaló que uno de sus objetivos principales es avanzar a potenciar la figura de esta nueva figura que se llama gobernador regional, que no teníamos hasta hace unos años atrás. Y entonces la idea es que la misma delegada presidencial, como lo dijo, trabaje en la forma de ir entregándole más competencia, delegando competencias que tiene hoy día el gobierno central en el gobernador regional. Y para eso se tiene que hacer una serie de trámites, porque hoy día el gobernador regional no tiene muchas facultades en ninguna de las áreas que tienen los seremi. Tiene más bien una facultad principal en la relación con los municipios para determinar entregar aportes económicos para hacer obras que sean necesarias en la región en diferentes áreas, escuelas, pavimentaciones, mejoramiento de caminos básicos, compra de un u otro vehículo en determinado lugar, una serie de cosas. Y también se le atribuyen, ¿no es cierto?, facultades en determinar, por ejemplo, los planes metropolitanos para Puerto Montt y Puerto Vara, o situaciones de avanzar en los planes de desarrollo comunal, todo ese tipo de situaciones, pero el gobierno mismo lo tiene la delegada presidencial, que está nombrada, que es la que podría reemplazar a lo que era el intendente antes.
Oye, don Leo, una pregunta, perdona, Alicia. Dile. ¿Y a ti, don Leonardo, no te han llamado al gobierno a esta altura?
No me han llamado para que...
No, sí.
El gobierno tiene está haciendo su trabajo con su funcionario, con su gente. Yo estoy afuera, yo estoy trabajando como abogado penalista muy contento y en esa área puedo ayudar y asesorar.
¿Y esa pregunta, Héctor?
Muy mala pregunta, ¿cierto? Perdóname, la maldad.
No, pero es que yo creo que está bien si uno tiene que aprovechar las experiencias de las personas que conocen el sistema, porque justamente se trata de que no lleguen personas a improvisar ni a preguntar cómo se hace esto, dónde queda el cajón de la, no sé, de los papeles. Yo encuentro que si hay una experiencia, hay que aprovecharla. Yo no encuentro nada de poco digno en esa pregunta, yo encuentro al contrario.
Yo dije en el sentido de quizás provocar una crisis con Leonardo, porque al final esto es un, imagino que temas que se discuten en privado. Pero sí, evidentemente, como tú bien explicas, Alicia, ojalá que tuvieran en el gobierno gente que tuviera experiencia en la materia para poder avanzar más rápido, porque ya... un caso de Leonardo Laprida. Leonardo Laprida tiene experiencia, independiente que yo comparto con él su visión política, pero él tiene experiencia y puede aportar al gobierno que sea, porque sabe cómo funciona el Estado de Chile, sabe cómo funciona el gobierno regional, tiene claro lo que es un Seremi o lo que sea, pero tiene claro la magia del Estado, porque como tú bien explicaste, Alicia, nosotros que somos privados por formación y trabajo, nos cuesta mucho meternos en esa rueda del Estado de Chile. Por eso hago la pregunta en buen estilo, ¿eh? No, sin ni un ánimo de llamar a nadie, don Leona, no sé, conmigo, Leo, está enojado ya.
No, pero para nada, sí, hay mucha gente que tiene experiencia, y como te digo, hay mucha gente que ha ejercido cargos de Seremi, recuerdo el Seremi Transporte que teníamos nosotros, Oyarzún, que era de Calbuco, o otras personas, la misma Pamela Bertín, también excelente Seremi de Agricultura, que los agricultores no querían que cambiara la Seremi cuando cambió el gobierno, digamos. Entonces hay gente que tiene mucha experiencia en cada área y puede aportar, y de hecho le aporta en privado también, ¿eh? Se hacen conversaciones, pero no necesariamente eso significa que uno quiera formar parte del gobierno, uno puede aportar también desde el área privada.
Siento que en estos temas nos falta un poco lo mismo que le falta a la selección de fútbol, tener el semillero. Porque no puede ser que ahora estemos pensando, a ver, ¿pero de dónde llamamos gente? ¿Y por qué no tenemos gente ya formada, ya que conoce el sistema, que entiende las metodologías, que conoce a los funcionarios de carrera y todo? Y entonces tenemos el pool para echar mano cuando vienen este tipo de cosas. ¿No les parece que debería haber una especie de carrera así formativa? Yo a mí me encantaría aportar de repente al sistema público, pero de verdad entraría puro aprender en este minuto.
Pero Alicia, yo te insisto, yo creo que hay que tener claro que este es un gobierno nuevo, es un gobierno nuevo que está partiendo de otra forma y que no se va a hacer cargo de algunas prácticas que ya estaban asentadas en los gobiernos anteriores. Entonces, por lo mismo, hay que darle un respiro, creo yo, hay que esperar un poco. Estamos todavía terminando marzo, ha durado harto este marzo, pero todavía...
En el 60 de marzo, pero es que esto, claro, de las cosas tan nuevas, te vas a estrellar con la realidad y te vas a dar cuenta que tanta innovación no se puede hacer tampoco, porque tú sabes, puedes mover una locomotora a pedales esta cuestión. Entonces hay demasiados amarres en muchas cosas que si tú las quieres empezar a soltar, claro, es un trabajo quizás de aquí a 10 años, pero hoy, en el hoy por hoy, hay cosas que firmar hoy. Entonces igual tienen que entrar, yo me imagino, a hacer lo que se venía haciendo, cómo se venía haciendo, con los contratos que se venía teniendo. La mañana, o sea, hace un rato hablábamos con ex-Seremi, y efectivamente las obras, tú tienes que continuar un poco con lo que se viene haciendo, porque si partes de cero, te vas a echar 10 años de avances, de ingenierías, de cosas que se han ido haciendo. Entonces, no sé qué tanto se puede innovar a este nivel. Esa es mi duda, que cuando lleguen las personas a terminar haciendo lo mismo que venían haciendo un poco las otras, que quizás con otro estilo, con otros colores, con otras vestimentas, como lo hemos visto, pero a la larga van a terminar haciendo un poco lo mismo, ¿no?
Oye, yo creo que estamos en un tiempo que se están innovando tanto que se está cambiando todo. Imagínate que hoy día los acuerdos, ¿no es cierto?, de la convención ya están decidiendo o proponiendo, ¿no es cierto?, eliminar al fiscal nacional, eliminar el Senado, hacer cambios bastante significativos. Entonces estamos en un momento que hay que mirar con atención, y quizás por eso se están demorando un poco en pensar quiénes son las personas que van a liderar un proceso de cambio importante.
O sea, perdóname, Leo, tú estás diciendo entonces en definitiva que esos cambios que se proponen y que hemos visto hasta el minuto de la convención van a salir aprobados. Yo, fíjate, estamos demoliendo al fiscal nacional, una figura que, me acuerdo que eso tiene, ¿cuánto? Perdón, 18 años, ¿será? Don Leonardo,
fuiste esa camada, ¿no? Sí, tiene un poquito más, porque...
Pero buena, eso fue.
El fiscal nacional, el primero, lo nombraron antes del año 2000, el año 99 aproximadamente, así que ya tiene 21 años.
Piedra buena, ¿no?
Piedra buena, sí.
Piedra buena, exactamente. Entonces, por un lado, lo otro, el Senado, o sea, esta figura republicana con el Senado incorporado, yo creo que el argumento de derribarlo también me preocupa. O sea, yo encuentro que estamos pasando varias vueltas de tuerca más allá de lo que uno esperaba. Por eso, no comparto tu visión de que salga tan campante esta constitución, lamentablemente, ¿eh? Ojo, lo digo con dolor, no digo con alegría, con dolor.
Yo no dije que no la veo que vaya a salir campante, pero si hoy día está apareciendo que dos tercios, que se están aprobando con dos tercios estas normas, estas ideas, significa que está aplicándose la misma ley o la misma norma que la Constitución contempla hoy día, ¿no es cierto?, que se hizo con la reforma constitucional después del acuerdo por la paz que se firmó en noviembre, ¿no es cierto?, del año 2020.
Sí, pero tiene que haber 2019. Un principio de salida, y resulta que, por ejemplo, hoy día la iniciativa popular más votada, que era Con Mi Plata No, fue rechazada. Entonces yo no sé si están sintonizando un poco con lo que opina la gente respecto a lo que quieren.
O sea, yo tengo una presión más dura. Yo me acuerdo cuando
Son 60.000 votos, y cualquiera de los constituyentes que están ahí presentes tiene más de 60.000 votos electorales cada uno. Entonces, no sé si sea muy valedera.
¿De participación ciudadana, entonces? ¿Para qué lo hicimos? Claro. O sea, al final íbamos a decir, oye, con 60.000 votos no hacen nada. Ellos mismos pusieron un límite de 15.000 firmas. Dijeron que con 15.000 firmas nosotros ya lo podemos estudiar.
Conversar,
discutir, debatir.
Pero yo voy más atrás. Mira, una cosa que es nueva. Porque no ya, dejo el Senado al lado. Deja la AFP de lado, porque están ya muy manoseadas. Pero hablemos de fiscal nacional. El modelo de fiscal nacional, como dice el León, nació ahí a fines del siglo pasado, hace 20, 24, 23 años. Fue Piedrabuena, ¿cierto? Saba Chaguán, si no me equivoco, ¿cierto?
Sí, claro.
Y ahora está fiscal Abbott. Puede ser que fiscal Abbott haya tenido un par de razones, pero creo que la figura de fiscalía como concepto es importante. Y ya se empieza a derribar el cargo de fiscal nacional. ¿De qué estamos hablando? O sea, esa es una figura recién construida en democracia. No fue eso, no es hijo de Pinochet el modelo fiscal. ¿O tú has perdido, Leonardo Labría?
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Héctor. Creo que la idea de descabezar la institución, porque no es eliminar la fiscalía, es mantener los fiscales regionales, pero dependerían de un consejo conformado de 7 personas. Y eso va contra cualquier administración eficiente, porque 7 personas no pueden tomar decisiones, se diluyen las responsabilidades, y lo que debiera haber es una forma, como lo decía Cristian Riego, no voy a ocupar, Cristian Riego, que es uno de los formadores de la nueva reforma procesal penal, es que tiene que haber más lo que se llama accountability, forma de pedirle cuentas a la autoridad. Y si tú tienes 7 personas es más difícil. Lo que importa es que lleves al fiscal nacional como al juicio político, que lo puedas destituir por el Congreso, cosas como las que ocurren hoy día con los ministros, pero no generar que no haya una cabeza, porque si no es mucho más difícil. Estoy completamente de acuerdo contigo. Todos los países, Alemania, Estados Unidos, Francia, en todas partes hay un persecutor, un procurador, un fiscal primero, básico, general, y es fundamental la figura.
No, y por eso, yo tengo el punto, porque esa figura es nueva, no es una figura de 30 o 40 años.
Exactamente.
No es una figura de amarre, es una figura de renovación. Me acuerdo que salió en esa época, salió del nuevo ciclo, mirando un modelo europeo, etcétera, un modelo de muy bien transparencia, ¿cierto? Y que al final hoy día lo estamos desechando.
Lo que tú puedes ver ahí, lo que yo veo ahí es que se está actuando muy visceralmente también en la reforma que se está proponiendo, porque hay una mala evaluación del fiscal nacional actual, ¿no es cierto?, por la comunidad o por la prensa, o los periodismos. Y los otros que están mal evaluados es el Senado. Y entonces estamos reformando el Senado y el fiscal nacional. Y esto es un poco chacota, digamos, porque en el fondo tenemos que pensar a largo plazo, y a largo plazo hay que ver las instituciones permanentes. Y creo que sí, hay que ponerle más exigencia, hay cosas que sí tienen que modificarse, pero no el hecho de la institución misma. ¿Ah? Yo revisaría otras cosas, por ejemplo, quiénes son los fiscales regionales, quiénes los eligen, que al final termina siendo siempre el que tiene amigos en la corte, el que para que quede la pierna. No, lo digo bien responsablemente. Entonces esas cosas hay que, mucha gente no se atreve a decirlas también, ¿ah? Porque no les conviene, qué sé yo. esas cosas habría que modificarlas, quizás fueran electos regionalmente, pero no eliminar al fiscal nacional, de todas maneras. Sí.
No, además que, perdóname, hemos tenido esto quizás a vuestros personas con Abbott, pero tenemos destacadas figuras como Piedrabuena y como Sabachagüen, que son gente, a mi gusto, desde la opinión pública de un señor que anda en la calle, que yo no soy abogado, soy ingeniero, creo que mi percepción de ello es bastante buena. Sobre todo Sabachagüen fue un gallo que tuvo bastante coraje en su minuto, mucho coraje.
Así es.
Es que ahí es donde caemos en la discusión, que yo creo que está errada, en que estamos atacando la institución cuando el desempeño cuestionable ha sido de las personas que están en este minuto ejerciendo los cargos dentro de esa institución. Entonces aquí estamos llegando con la bola de demolición, echando abajo el edificio, cuando hay unos habitantes que son, no sé, porque hacen ruido, que jodan, ¿no es cierto? Quizá hay que cambiar a los habitantes nomás y no echar abajo el edificio. Por eso yo digo que veo difícil esta instalación nueva, de esta nueva forma de ver las cosas, porque creo que no están siendo rigurosos en el análisis. Y vamos al final terminar con algo que va a ser inaplicable, porque ¿cómo vamos a empezar a desmantelar todo esto? O sea, yo sé, de partida no va a ser de un día para otro, pero una cosa implica la otra la de más allá, la de más allá, la de más acá. Al final va a terminar un país paralelo, distinto, y el problema es que tiene que seguir funcionando el país 24/7. O sea, el país no puede parar y decir, ya, vamos a armar este otro país y ahora nos vamos a ir a vivir al otro país. Entonces, por eso yo lo veo muy complicado. Además, no olvidemos que cuando hay intereses involucrados, nos van a decir, oye, si eliminamos el Senado, ahora se llama Cámara Territorial. En el fondo es lo mismo. Van a elegir igual, van a cambiar con los mismos distritos, van a cambiar quizá, no sé, dos o tres cositas para que digan que no es lo mismo, pero en el fondo, si no atacamos bien el problema, nos vamos a quedar con más de lo mismo. Entonces, ahí es donde viene mi cosa complicada respecto de que Leo dice, démosle tiempo a este gobierno, que van a hacer las cosas distintas y todo. Pero es que no tenemos tanto tiempo para estar en disquisiciones de hasta dónde llegamos con el diseño, porque las cosas se necesitan rápido, porque el déficit habitacional es hoy, no en 10 años más.
O sea, eso es un buen tema. Justamente hay varios procesos que están, digamos, a medio camino y hay que resolverlos rápido. O al menos, sinceramente, decir, ¿sabes qué? Esto no es de este gobierno, sí, se va a hacer las bases, se va a construir, pero son 7, 12, los años que sean necesarios, pero sin engañar a las personas, porque finalmente eso es lo que la gente le pasa la factura a los políticos o a la gente que tiene cargo de Estado de Chile. Es justamente ese populismo, entre comillas, no, si ahora viene la solución, no es así. Y lo otro, quizás la pregunta que tú hacías respecto al tema de, bueno, de pasarle la cuenta a los políticos o a las instituciones, oye, seamos más exigentes, como dijo Leonardo, sea más transparente. De esa forma podemos mejorar el modelo. Si quizás el modelo, siempre hemos dicho, el modelo que hay que mejorarlo, es perfectible, pero requiere que se cambie las normas de transparencia, porque hoy día la gente está molesta, y por eso yo dije, bueno, saqué el análisis a la AFP y saqué el tema Senado, y sí me fui con el fiscal nacional. Pero si yo voy a la pregunta en general, necesita más transparencia, necesita que la gente entienda por qué son las cosas, necesitamos tener sinceridad, viejo, sí, faltan casas, ¿cuánto? Plan para tantos años. Y esa es la verdad, no nos engañemos.
Ya, ¿y quién coordina? Porque resulta que ya una cosa es hacer casa, pero necesitamos también que exista la vialidad, que exista el agua, los servicios sanitarios. O sea, en el fondo la coordinación en manos de quién queda. Y ahí es donde vuelvo a mi pregunta. ¿Quedamos en manos del gobernador o quedamos en manos del delegado presidencial que va a coordinar a los seremi? Y ahí es donde yo digo, chuta, a ver, ¿con quién hay que conversar este tema?
Aquí tenemos que conversar con ambos. La verdad que quedó una figura mixta hoy día en que cada uno de los tiene competencias distintas. Y el gobernador tiene pocas competencias, tiene pocas facultades en esas áreas. De hecho, en vivienda tiene ninguna, salvo el tema de estos planes comunales de desarrollo, pero no tiene injerencia directa en hacer casas o en temas fundamentales o de obras públicas o qué sé yo. Entonces, es un tema, el nombre suena muy, muy bonito, gobernador, pero el gobierno de la región la tiene el delegado presidencial y la administración de la región la tiene el gobierno regional formado por el gobernador más los consejeros regionales. Entonces, la figura queda ahí un poco a traspié y la idea es irla valorizando, que es lo que está haciendo un poco Vallespino hoy día, exigiendo, ¿no es cierto?, y representando a otros gobernadores incluso en la exigencia de que se les transfieran competencias. porque no quedaron normadas por ley, sino que dice, los ministerios podrán transferir competencias a los gobernadores. Y por definición, el que tiene el poder no va a querer transferirlo por bolitas de dulce, digamos. Por la buena, no.
Nunca.
Claro, entonces quizás con el ímpetu que tiene este gobierno lo haga al principio, pero a la larga, mientras más tiempo lleve gobernando, más se van a dar cuenta que es el poder el que están cediendo y cualquier gobierno no va a querer entregar el poder, pues es lógico.
Sí. Claro, pero es que hay que a las personas, a la mitad de esta pelea en donde se pelotean al final las responsabilidades, y yo creo que eso es lo que lleva a la larga la rabia, la frustración y todo, porque resulta que, ¿sabes qué? Ordénense usted, a mí no me importa de quién es la pelota, pero que resulten las cosas. Yo creo que eso es lo que ve uno a nivel de afuera. No voy a meter a ver cuál tiene las competencias, quién tiene la billetera más grande, pero resuelvan el tema. O sea, si están descoordinados, que alguien los coordine.
O sea, tú quieres que Chile gane. Quieres los goles. Que funcione.
Mira, un ejemplo. Que funcione. Yo compré una cuestión por internet en una tienda de retail. ¿Ya? Y el pedido no me llegó, me mandaron un WhatsApp diciéndome que lamentablemente lo que yo había pedido no me lo iban a poder entregar porque no tenían disponibilidad, qué sé yo, bla, bla. A mí me dejaba con muchos problemas, entonces me acerqué a la sucursal del retail, fui en persona y me atendió un señor, pero con una amabilidad no se le imaginan, y me dice, no se preocupe, agarra el teléfono y empieza a hacer un par de llamadas. Y yo escuchaba y como no tengo idea con quién habló y decía, no, pero es que resulta que la señora pagó esa cuestión y nosotros no se la estamos entregando, entonces tú me tienes que entregar estas cosas. Pero bueno, cuando colgó me dijo, no se preocupe, mañana va a tener las cosas en su casa. Dije, wow, o sea, así a mí me gustaría que funcionen las cosas, porque él podría haberme dicho, ¿sabe qué? Usted compró en el online y yo no tengo nada que ver con el online, así que vaya usted a reclamarle a no sé dónde. O sea, en vez de tenerme peloteando, el gallo se hizo parte, dijo, yo soy representante también de esta empresa, y resolvió la cosa en 5 minutos.
¡Qué hermoso ejemplo!
Es un ejemplo, o sea, señores, yo te juro, es para levantarle un monumento, pero yo me imagino que esa empresa no se mareó viendo si las gerencias eran regionales, eran locales, eran nacionales, da lo mismo. Lo que importa
es resultado.
El cliente sienta que se resuelve.
O sea,
y eso me gustaría en el gobierno.
Exacto. Yo creo que lo que dices tú, o sea, finalmente el tema de las casas, oye, ¿cuándo me toca mi casa? ¿Cuándo tengo casa? Si esa es la respuesta que quiere la persona que está sin casa, eso es. O yo cuando me jubile, ¿cuánto voy a percibir de jubilación? Claro. Por esa pregunta. Eso son cosas súper simples.
¿Cuánto tengo que cotizar? ¿Cuánto voy a recibir?
Eso es. Y si yo no cotizo, yo tendré una cobertura especial, perfecto. Porque que las cosas queden claras. Porque finalmente hoy día estamos, empieza el compra huevo, para allá.
Es el problema, el compra huevo. Entonces yo entiendo que el poder, claro, es súper entretenido, rico sentirse poderoso y todo, pero ¿saben qué? Las personas siguen esperando. Nada más, tengan cuidado con eso.
Está bueno, ahora doña Alicia, parece.
Mira, yo tengo algunos cuestionamientos respecto a lo que dice Alicia, porque en el fondo no es llegar y empezar a seguir haciendo las casitas de fósforo que estamos haciendo, no tener espacios para la gente. Creo que también hay que pensar en mejorar la dignidad de las personas al momento de construir los complejos habitacionales. Hay una serie de cosas que hoy día es, y contratamos a la empresa, después la empresa deja todo botado, cuáles son la calidad de los materiales, cuáles son los
inspectores. ¿Casitas de fósforo?
O sea, lo que me refiero yo es que eso es lo que uno ve, pues uno ve que las construcciones pueden ser mejores. Reconozcamos,
política,
por ejemplo,
de vivienda, pues arregle la política de vivienda.
Si bueno, no, todas esas cosas no se hacen en 20 días, pues no se hacen en 15 días. Pues.
Sí, eso es lo que yo voy, Leo.
Me parece un poco alegórico hablar de cosas como esas, eso se demora bastante más.
Leo, yo estoy contigo, si yo creo que hay que hacer una revisión de las políticas en general, pero el tema también, si seremos a la gente, a nuestros vecinos, digamos, ¿sabes qué? Esto no va a ser 3 meses, 3 años. 5, 7, 10, esa es la verdad, no engañemos a las personas, eso es súper injusto, eso es todo, yo creo que ahí yo comparto tu punto, 100%. Oye, doña Alicia, estamos ya en el tiempo para no latir tanto, querido oyente.
Muchas gracias por esta apasionante conversación, ¿sí? Siempre nos acaloramos, pero siempre tratamos de aportar en que las cosas se resuelvan, no queremos atacar a nadie aquí, a ninguna figura ni del gobierno, ni de nadie, al contrario, somos colaboradores de los que vengan, de los que quieran participar, cada uno en nuestro rol, así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo Popó.
Un gran abrazo.
Encantado.
Chao, Leo.
Gracias, Leo.
Chao,
Alicia. Chao.
Acabas de escuchar Política Podcast con los ingenieros Alicia Vesperinas, Héctor Maturana, Rocío Gambra, con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Los puedes escuchar en nuestras radioemisoras asociadas o en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Por cierto, también en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. En tanto, nos reencontramos pronto en un nuevo Política Podcast.